Castillo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien. El
vamos
señor...
A ver, vamos a ver.
¿Por qué?
No, a ver, como siempre, ¿no? Primero la noticia, sí, la noticia es que el nuevo embajador, Jorge Argüello, al presentar las cartas credenciales a Trump,
sí.
Trump dijo, sí, lo vamos a ayudar. Ya, a mí me parece que hay que tener cuidado con este tipo de noticias, porque evidentemente el centro de toda la discusión en la política y en la economía argentina y en donde el gobierno se juega su futuro, por lo menos en el año 2020, es la negociación de la deuda, y en estos últimos 10 días ha aparecido esto de vamos a pedirle a todos los países que nos ayuden fundamentalmente en cómo se termina la votación de qué va a decir el Fondo Monetario con la deuda.
Claro, por eso yo esta semana decía, en el medio de la gira de Alberto Fernández, bueno, discursivamente obtuvo el guiño de los presidentes, de los mandatarios, los jefes de Estado, porque también estaba el Papa Francisco. ¿Y ahora qué? Porque según Ámbito Financiero hoy dice que tiene el 85% por parte del FMI, como que le han dado el visto bueno. ¿Pero qué se viene? Porque del dicho claro. Al hecho hay un largo trecho, ¿no?
Entendamos, primero vamos a explicarle a la audiencia cómo funciona la toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene un staff técnico,
sí,
que es el que ejecuta, de hecho, los controles, define las políticas, pero todo se define en una asamblea donde hay un directorio del Fondo Monetario que es el que baja o no el pulgar, baja o sube el pulgar.
Uh-huh.
¿Qué es lo que está pidiendo la Argentina? ¿Cuál es la discusión? La Argentina no puede pagar su deuda con el fondo ni tampoco con los acreedores,
sí,
¿no? La negociación con el Fondo Monetario es primero, ¿qué le está pidiendo la Argentina al fondo? Que el fondo diga que la deuda argentina es insustentable, impagable. En definitiva, para el fondo hacer eso es decir que todo lo que hicieron sus funcionarios en los últimos 2 años estuvo mal. El fondo no tendría problema, porque de hecho ya lo ha hecho otras veces, y tiene una forma de resolver esto que es muy sencillo, que es echarle la culpa a un par de funcionarios. De hecho, hay una interna en el fondo para bajar a funcionarios que tuvieron mucha funcionarios del fondo que tuvieron mucha exposición en la negociación con Macri.
Esta interna la marcaste, la recuerdo, a fines del año pasado.
Claro, exactamente. Y está implicado que algunos funcionarios volaron por el aire, ¿no? De los que se dedican a analizar el tema Argentina, ¿no? No estamos hablando acá de la Georgieva, la salida
de la GAR.
De la GAR, porque eso tiene que ver con otras cosas. Eso. Ahora bien, ¿y entonces cómo sigue? Argentina renegocia su deuda con el fondo, quiere decir, esto lo dijimos muchas veces el año pasado, que la Argentina tendría que pasar de un crédito stand-by, que es el que tiene actualmente, un crédito que se le había otorgado a Argentina por 57 mil millones de dólares, que Argentina llegó a recibir 44 mil cuando se frenó allá en el mes de septiembre, que tiene una devolución muy rápida, o sea, prácticamente desde fin de este año, con todo el 2021 y el 2022, la Argentina tiene que devolver así casi uno arriba del otro 44 mil millones de dólares, de un monto imposible. Entonces, ¿qué le pide al Fondo Monetario? Bueno, renegociar eso, correrlo a 3 años, 4 años, ¿no? Eso se puede hacer, estamos hablando de la lógica formal del fondo. El fondo sí dice sí, se puede hacer pasando de ese crédito stand-by, yo tengo otro crédito, te dice el fondo. Se llama crédito de facilidades extendidas, ¿no? Ese crédito de facilidades extendidas, que es otra línea del fondo, es a más largo plazo, con lo cual cumpliría este objetivo que quiere el gobierno, que es empezar a pagar a 3 o 4 años, pero la exigencia es un durísimo ajuste, un muy mayor ajuste, y la reforma jubilatoria y la reforma laboral. O sea, algo parecido a lo que firmó en su momento Grecia, ¿no? Para que nos ubiquemos.
Sí.
Ahora bien, el gobierno argentino políticamente trata de evitar esta situación, porque si el gobierno argentino dice, acepta explícitamente este acuerdo, digamos, real, digamos, sería una política económica que lo coloca a la derecha de Macri, ¿no? Se trata de evitar esto, diciendo, no, bueno, nosotros queremos otra cosa. Queremos una especie de préstamo especial que no se le dio a nadie en el mundo, un acuerdo nuevo que nos permita correr a 3 o 4 años los vencimientos con el fondo sin que sean facilidades extendidas. O sea, algo que no está en el estatuto del fondo. Para aprobar cualquier cosa, el fondo necesita un 70% de aprobación en sus votos. Para aprobar algo especial que está por fuera del estatuto, necesita más del 85% de los votos del Fondo Monetario. Ahora bien, los votos en el Fondo Monetario están ponderados. Estados Unidos solo tiene el 16,5%. O sea, aunque el gobierno argentino lograra que todos los votos del mundo votaran a favor de darle un acuerdo particular a la Argentina distinto como nunca se dio, que sería una cosa histórica, que por ahora no se dio nunca,
sí,
estaría que Estados Unidos se negara para que eso no se pudiera hacer. Estados Unidos solo se niega y ya tiene más del 15% de los votos, y por lo tanto eso no se puede. Con lo cual, Argentina, el gobierno argentino necesitaría sí o sí un guiño de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Obviamente, primer capítulo, Alberto Fernández fue, hizo toda esta recorrida para seguir los guiños, que hay que ver guiños hasta qué punto, porque recordemos que estas visitas de Alberto Fernández dándole la mano a todo el mundo, yo saco la foto, son exactamente iguales que las visitas que hizo Macri cuando comenzó su gestión en el 2015, que fue por los mismos países, se reunió con las mismas personas, o con los equivalentes que estaban en ese momento, le dio la mano a todo el mundo y todos le dijeron, sí señor, acá van a venir las inversiones extranjeras a la Argentina, qué grande la Argentina, y después no vino nada.
Por eso, ¿no?, te decía al inicio, del dicho al hecho hay un largo trecho.
Exacto. Eso en concreto con las visitas largas que hubo con Macron, con Merkel, en España, uh-huh, con el presidente de Italia.
Empresarios.
Y esas fueron reuniones de verdad, porque se reunieron, ¿no? Ahora, lo de Estados Unidos es otra cosa, porque en realidad lo único que hay acá es el trámite formal, donde el presidente de los Estados Unidos, al día siguiente que termina lo de el juicio y el impeachment, hace una reunión, lo formal, diplomática, donde recibe a un montón de embajadores nuevos de varios países, cambiaron el embajador, y es la ceremonia, ¿no? El embajador entra, dice, bueno, soy el embajador de tal país, aquí están mis cartas credenciales. Trump lo saluda, dice, muy bien, lo felicito, se sacan una foto, aunque, y él, ahí hay un diálogo y un cruce de palabras, ¿no?
Uh-huh.
En el caso de Jorge Argüello, le dice, bueno, nosotros vamos a necesitar la ayuda para el tema de la deuda, y Trump le dice, sí, sí, por supuesto, lo abraza, se sacan la foto y se fue Argüello. Digo, ni siquiera se sentaron para la reunión.
Claro.
Es decir, Estados Unidos apoyado para perdón, es como que, y sí, por supuesto, no debe saber ni quién era, ni a quién le pusieron adelante, estaba en otras cosas totalmente, o sea, esto se lo dijo Argüello y después venía el embajador de Burundi atrás y seguramente le dijo lo mismo, o sea, no hay eso por ubicar. Entonces, la discusión con el Fondo Monetario Internacional, muy compleja, que sigue la semana que viene, que es un capítulo de verdad, porque viene el Fondo de la Argentina, ¿dónde va a estar en la Argentina unos días, la semana que viene? Y ahí empieza la discusión de qué es lo que el fondo va a aceptar y exigirle a la Argentina.
¿Será una nueva visita de revisión técnica?
No era la revisión técnica, porque en este momento el acuerdo está parado, ¿eh? Empezamos todo de vuelta, ¿no?
O sea,
la visita de revisión técnica, digamos, es que esto vamos a ver si compramos otro auto, ¿no? Esto para revisar. Ahora, es cierto que el Fondo Monetario Internacional, que hay que ser muy claro, porque ahora aparecen todos los funcionarios y periodistas del nuevo gobierno diciendo, qué grande el Fondo Monetario cambió, es bueno, miren qué buena Cristolina Georgieva. Esta historia de que el fondo cambió y es bueno lo venimos escuchando desde hace 7-8 años, y en esos 7-8 años donde el fondo teóricamente había cambiado y era bueno y se ocupaba de los pobres, fue el acuerdo con Grecia, donde le bajaron 16 veces la jubilación de los griegos, el acuerdo con Ucrania, el acuerdo con Ecuador, que terminó en el escándalo que se armó el año pasado con las movilizaciones en Ecuador, por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que el fondo les exigía El fondo les exigía, para tener superávit fiscal, que aumentaran las tarifas. Recordemos, hagamos foto espejo, las tarifas están congeladas en la Argentina. El fondo llega y al otro día lo primero que le dice es aumentar las tarifas. Entonces, esto es la realidad de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta es, ¿para qué corno es la reforma, la negociación con el fondo? Porque la negociación con el fondo, si fuera por lo que la Argentina le tiene que pagar al fondo, podría seguir todo el 2020, podría seguir todo el 2020, porque los pagos, en realidad, serios y grandes, empiezan al final del 2020. Ahora, ¿por qué Argentina está interesada, por qué el gobierno argentino está interesado en hacer algo tan aceleradamente ahora con el fondo? Porque pretende ganar con el fondo, en un acuerdo con el fondo, una cierta etiqueta de calidad que le permita estar mejor para la negociación con los acreedores privados, que sí, efectivamente, es algo muy urgente, porque ya hay que empezar a pagar montos muy grandes a partir de abril. Y ahí entonces entramos en este otro tema. La realidad, negociar con el fondo es que el fondo avale a la Argentina su negociación con los acreedores.
Y en estas negociaciones, hoy el diario Página 12, en su título principal, puso: Fernández advirtió que con la deuda va a ser muy difícil seguir la lógica de Kicillof.
No, bueno, a ver, la lógica de Kicillof, pues terminó siendo pagamos todo, ¿no? O sea, la lógica de Kicillof en el sentido de seguir la ese planteo de, bueno, discutimos, no le pagamos, los cobramos. La verdad, como te lo decía en nuestra entrada del día miércoles, lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires es un espejo.
Sí.
De lo que puede pasar, que empieza la negociación con los acreedores y los acreedores van a ir muy duros diciendo, a ver, vos podés decir lo que quieras, que vas a hacer un plan progresista, ahora dame la plata, y lleva la discusión hasta el fondo. Y el gobierno argentino, como no tiene en sus hipótesis dejar de pagar, al final termina haciendo lo que hizo Kicillof, va y pone la plata. Digo, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que es clarísimo. Uh-huh. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió pagarle en efectivo 250 millones de dólares a los fondos acreedores, en particular el fondo Fidelity, que es el más importante. 250 millones de dólares son 15 mil millones de pesos, y para eso decidió suspender el aumento a los docentes, que ya estaba definido desde el mes de diciembre, que era apenas 500 millones.
Sí.
O sea, para no pagar, no les decide que los docentes no cobren 500 millones a cambio de que los acreedores cobren 15 mil. Eso fue. Entonces, esto es muy importante, porque esto es el espejo de la discusión de la negociación.
Uh-huh.
Ahí hay que tener el chelecho en claro. El diario hoy, ahí salen dos notas muy importantes. Sale una nota de Berkovich en el diario BAE y hay una nota de Marcelo Bonelli en Clarín. Ambas, de distintas perspectivas, analizan qué se está negociando. Y ahí aparece, lo dice Bonelli, un hecho que es, bueno, lo que el Fondo Monetario avalía es que la Argentina les plantea a los acreedores una quita de deuda del 15%. Ahora, la realidad es que los bonos argentinos en el mundo ya cotizan hoy mucho menos. Uh-huh. Mucho menos. La idea de que la Argentina obtenga una quita mayor es que efectivamente afecte a los acreedores. Hoy es muy, muy difícil. Recordemos que acá hay un punto en la discusión. En el año 2005, cuando se hizo la renegociación de la deuda aquella, el canje del año 2005, la Argentina obtuvo una quita mayor, que igual al final no le sirvió para nada, porque terminó pagando todo vía fondos buitre, ¿no?
Sí.
Pero en aquel momento logró una quita mayor. ¿Por qué? Porque la Argentina no estaba pagando la deuda. O sea, la Argentina estaba en default, por lo tanto los acreedores tenían un planteo, una opción. O aceptamos esa quita y empezamos a cobrar algo, o no cobramos nada. Hoy, los acreedores están cobrando y entonces están en una relación de fuerzas. Y el gobierno argentino sigue diciendo, vamos a pagar. Con lo cual los acreedores están como en un partido de truco, ellos desde la posición de fuerza, ¿no? Este es el punto. La Argentina busca que el Fondo Monetario Internacional le avale, le dé mayor peso, le dé mayor músculo a la negociación. Ahora, evidentemente esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque estamos en lo que yo entiendo que es un callejón sin salida, ¿no? O sea, acá o la Argentina, digamos, la Argentina paga los vencimientos y paga hasta que se queda sin plata, digamos, que es objetivamente lo que está sucediendo con estos vencimientos parciales. Recordemos que la semana que viene vence el bono dual, que son más de $1,000 millones, sí, y lo más probable es que Argentina lo termine pagando, con lo cual sigue bajando las reservas, o termina afectando un mecanismo de renegociación que va a implicar un muy, muy fuerte ajuste.
Ahora, el ministro también le sumó la discusión por la deuda que tiene la Argentina con el Club de París, que dijo que es impagable. Acuerdo que había hecho Kicillof hace unos años.
Sí, eso es muy interesante, porque son 1.900 millones de dólares que faltan pagar al Club de París. Y recordemos, el Club de París es una deuda viejísima, viene de la época de la dictadura, son deudas Estado-Estado, ¿no?
Sí.
Queda pendiente 1.900 millones de dólares que hay que pagarlos en el mes de mayo. Y lo que dijo Guzmán, muy interesante, porque Guzmán dice, es una barbaridad pagar esta deuda que tiene una tasa de interés de casi el 10%, el 9%.
Uh-huh.
Ahora, esto es ese tiro por elevación para Kicillof, porque esa deuda con esa tasa de interés era la que había negociado, esa tasa de interés la había negociado Kicillof en el 2014.
Y celebrada como un logro.
Y celebrada, sí, con Cristina Kirchner diciendo que grande, acá logramos, y bien, ahora Guzmán está diciendo qué barbaridad esa tasa, pero es la tasa que habían armado, la habían puesto en el 2014.
Claro.
O sea, hay muchos que están diciendo, Guzmán, y Alberto Fernández, pero por lo menos Guzmán, están pegándole a la provincia de Buenos Aires, claramente, ¿no? O sea, en el mes de diciembre lo dejaron solo a Kicillof cuando quiso hacer la reforma financiera, se le corrieron todos, se le corrieron votos propios, inclusive de intendentes amigos, y ahora Guzmán dice, qué barbaridad la tasa de interés del 9% del Club de París, y todos miran y dicen, perdón, pero esa tasa la puso Kicillof, la arregló Kicillof.
Sí.
O sea, todo el mundo sabe, y Guzmán sabe eso, y lo dice en la... ¿Por qué lo decía? No tenía por qué decirlo, lo dijo en su intervención en el Vaticano. Así que, evidentemente, igual que estos títulos que vemos en los diarios de hoy, donde Alberto Fernández dice, va a ser muy difícil seguir la lógica de Kicillof. O sea, empieza a haber ahí un matiz fuerte. Ahora, la realidad es que, cuidado, la lógica de Kicillof no es la lógica de yo no pago. La lógica de Kicillof es la del viejo doble discurso. Digo, qué barbaridad, y bla, bla, y el fondo me lo da y lo mando ahí, y después voy y pongo toda la plata un peso arriba del otro, ¿no?
Sí, lo recibo con bizcochitos, pero después...
Claro, si vamos a lo concreto, en estos días, y si no pago más que el gobierno nacional, ¿no?
Uh-huh.
Si no fue que pagó el 100% del vencimiento de capital que tenía, el gobierno nacional todavía no, porque no tuvo un vencimiento de esas características. Ojo, lo tiene la semana que viene. Esto es el gran dato de la semana que de esta semana que empieza. ¿Por qué? Porque vencen 1.200 millones de dólares que no los está consiguiendo reperfilar el gobierno nacional, y el gobierno nacional dice no lo voy a reperfilar a la fuerza, ¿no? Como había hecho el macrismo en su última etapa, sino que va a ser voluntario, por lo tanto.
Uh-huh.
Los fondos no aceptan correr el vencimiento a agosto, el gobierno está diciendo que la semana que viene paga 1.200 millones de dólares. Si el gobierno la semana que viene paga 1.200 millones de dólares, tira 1.200 millones de dólares por 62, o sea, tira más de 100.000 millones de pesos al mercado.
Sí.
¿No? Con lo cual, ese dinero que lo van a cobrar los acreedores en pesos, ¿a dónde va? Y bueno, va a ir al dólar. Obviamente, no es plata para reactivar. O sea, con lo cual, hay un serio riesgo de que la semana que viene tengamos algún movimiento sobre el tipo de cambio, sobre
sí,
el dólar.
Lo que vos venías anticipando, pero eso se puede dar también, José, que haya una nueva brecha, que se aumente esa brecha entre el Blue y el oficial?
Yo no lo veo tanto entre el Blue y el oficial, lo veo más en los mecanismos de verdad,
claro,
el movimiento del tipo de cambio, contado con liquidación, o sea, todos los movimientos donde operan los grandes, digamos, el Blue en la cueva de la esquina donde va a comprar, digamos, el chiquitaje, $100. No estoy refiriendo a esto, estoy refiriéndome a los movimientos por donde circula el dólar de verdad, la manera que hay para agarrar dólares en cantidades mucho más grandes, ¿no? Sí. Me parece que por ahí puede estar. Obviamente el gobierno tendría una posibilidad de evitar este movimiento, de que ese dinero vaya directamente al tipo de cambio, que es enfriando la economía por medio de un aumento de los encajes bancarios. Pero para hacer eso, esto implicaría que cualquier política de disminución de la tasa de interés se suspendería, ¿no?
Esta semana, José, alguien me dijo sobre la negociación de la deuda, en la recorrida que hicimos, que si la Argentina hace una buena negociación, puede pensar en crecimiento ya a finales de 2020.
A ver, primero, ¿qué es una buena negociación, no? Este es el gran punto. Lo que estamos diciendo es que no existe esa buena negociación. Pero vamos a suponer que, por arte de magia, la Argentina lograra correr los vencimientos a 2 o 3 años, que es un poquito la apuesta que está haciendo el gobierno.
Sí.
¿Correrlos a cambio de qué plan? Porque este es el punto. ¿A cambio de qué plan? Porque ¿cómo va a ser el plan de ajuste que se le va a exigir a la Argentina que empiece a llevar adelante a cambio de ese canje de deuda? Lo que están diciendo todos los estudios, que por supuesto es todo muy muy en el aire porque tenemos que ver cómo termina esto, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional no ha presentado el informe de perspectivas de Argentina diciendo lo voy a correr a abril porque yo no sé qué puede pasar en la Argentina en los próximos meses.
Claro.
Ahora, la mayoría de las consultoras y estudios están diciendo, están los diarios de ayer, están las páginas web. La Argentina en este año 2020 va a tener una inflación, digamos, de alrededor del 40% en el escenario optimista, ¿no?
Sí.
El escenario optimista, se arregla con el fondo. Bueno, ¿la inflación cuánto es? Bueno, ya empecé a hacer la cuenta. Tenés 3% de enero, ponle que baje un poquito más, terminás en 40% de inflación. Los salarios, que ya han perdido todo lo que perdieron los años anteriores, ¿van a recuperar eso este año? La sensación hasta ahora es que no. Los 170.000 puestos de trabajo que se han perdido en la industria, ¿se recuperan? La sensación es que no. Entonces, los números están diciendo hoy, promedio, que la Argentina sigue en recesión en el año 2020, que termina con una recesión un poco menor que la del año pasado, por ahí el 1%, no el 2, no el 2,5, pero ese es el panorama. Por supuesto, porque ahí están los estudios de FIRE, de Mercé Marcó del Pont, que dice que podría darse que hacia el final del año empiece a haber algún tipo de crecimiento económico. La verdad, esto suena mucho al segundo, a los brotes verdes del segundo semestre de Macri en 2016, es la misma discusión. Ahora estamos mal, pero seguramente en la segunda mitad del año se empezará a ver algún crecimiento que entonces se verá en el último mes. Esto es que es el segundo, los brotes verdes, el segundo semestre, el mismo debate. Cuando vos sacás todo ese discurso, lo que tenés en concreto a hoy, números concretos, terminó enero con una inflación del 3% y con una inflación de alimentos del 5%. La CAME presentó su informe. Las ventas en el mes de enero en la Argentina siguieron cayendo, cayó un 3% más. Los otros son números concretos.
Claro.
Digamos, no estamos inventando números. Entonces, no, porque se empieza a ver la retirada. Perdón, no sé dónde se empieza a ver, porque no hay ningún número que la muestre.
No hay. Está claro.
Absolutamente ningún número. Cualquier persona que va al supermercado observa la diferencia de precios con respecto al mes pasado, sobre todo la diferencia de precios en alimentos y bebidas. Entonces, si hay un aumento descomunal en alimentos y bebidas, si el famoso le vamos a poner plata en el bolsillo a la gente, que era la discusión de diciembre, ¿Te acordás que en diciembre el debate era vamos a poner un bono que va a entrar entre 6.000 y 8.000 pesos? Terminó siendo un bono de 3.000 pesos en cuotas que la cobran algunos.
El gran acuerdo.
No cobran, claro, docentes no cobran, la mayoría de los estatales, de la, todos los estados de la provincia no cobran, es en dos cuotas. Tenemos un problema. Lo único que ha habido en concreto es el famoso bono para los jubilados que cobran la mínima. Eso sí se ha cobrado, pero eso termina, ya sabes, ya te cobraron las cuotas, terminó, ¿eh?
Se viene igual el aumento, ¿no?
Claro, bueno, y ahora está la discusión, habrá que ver la discusión, esto lo vamos a tener que trabajar en detalle la semana que viene cuando tengamos más datos, ¿cuál va a ser la discusión del aumento jubilatorio del mes de marzo? Y después tenés la tarjeta, ¿no? La tarjeta alimentaria,
sí,
que implica los famosos, la tarjeta de débito con 6.000 pesos para las personas que tienen un solo hijo, o con 8.000 para las que tienen dos o más. Eso todo lo están diciendo, evidentemente ha generado un aumento de las ventas en los sectores más bajos de la pobreza, o sea, esto se ha visto en determinados, pueden mirar, determinados comercios del tercer cordón del conurbano bonaerense están diciendo que han levantado las ventas ahí. Esa tarjeta se está utilizando, se está repartiendo, pero esa tarjeta que puede estar bien, de hecho lo está, desde el punto de vista de resolver la situación de hambre extremo, no reactiva la economía. No es eso, la economía no se va a reactivar de esa manera. No
está claro.
Hay una posibilidad que aumente la facturación de verdad con la tarjeta, o sea, la facturación de verdad. Lo que implica una reactivación económica solo se puede dar si hay aumentos más o menos serios de salarios, sobre todo salarios formales, ¿no?
Y sí, hay que ver si, como venís contando vos a lo largo de estos años, esos aumentos serios normalmente no ocurren.
No, si vos mirás, son muy, muy, muy pocos los gremios que no han perdido, son escasísimos los gremios que no han perdido en el año 2019 contra la inflación.
Sí, eso sí.
La pérdida es muy alta, digamos, para ser claro, la mayoría de los gremios están en un 35% de aumentos salariales anuales contra una inflación de 55 y 20 puntos de diferencia. Uh-huh. Bueno, y el planteo del gobierno es que eso no se recupera y que en el año 2020 haya suma fija, pero no haya cláusula gatillo. ¿Qué quiere decir cláusula gatillo? Cláusula gatillo quiere decir que vos, en un gremio X, cuando la inflación fue tanto por ciento, si vos negociaste por menos, la cláusula gatillo te permite equilibrar o equiparar.
Claro.
Decir que no haya cláusula gatillo quiere decir, es una confesión de que vos le estás planteando a los gremios que acepten una inflación, un aumento salarial por debajo de la inflación. Que vos negociás el 30% y la inflación fue el 40% y vos perdiste. Aguántatela. Eso es que no haya cláusula gatillo. Entonces, esta es la discusión que está arriba de la mesa. Ahora se abre, por ejemplo, una discusión muy, muy importante en el gremio docente. Empiezan los debates docentes. Que
sí,
son los grandes debates
lo que empezó ya en Provincia de Buenos Aires, que vos comentabas en el inicio de esta columna, a partir de la deuda que el distrito mantiene con los acreedores. Claro. Empezó ahí. Veremos cómo sigue en el resto de las provincias. El ministro de Educación Nacional habló de la paritaria nacional docente que vuelve. Así que es una discusión a la cual yo te invito, junto con la de los jubilados y los salarios de los otros trabajadores, que arranquemos la próxima semana.
Claro, claro, sí, porque es un tema fundamental. La paritaria docente Provincia de Buenos Aires arrancó menos 10, porque diríamos, en vez de estar discutiendo cuál es el aumento salarial que le corresponde a los docentes por lo que perdieron el año pasado, están discutiendo que ni siquiera le van a dar el aumento que ya le tenían que perder el año pasado, ¿no?
Por eso, ese,
con lo cual es arranca un, menos 10.
Claro, es una discusión para hacerlo largo y tendido, y así que la vamos a hacer el próximo miércoles cuando retomemos la columna. Te mando un fuerte abrazo, José, y que tengas muy buen fin de semana.
Gracias. Nada, buen fin de semana para ustedes. Chao.
Gracias, hasta luego.